Learning Legendario, episodio 29.
Diario, miles de personas en cientos de empresas soportan aburridos cursos de formación e interminables presentaciones. ¿Te dedicas a la formación o deseas hacerlo? ¿Te gustaría crear experiencias de aprendizaje más eficaces y participativas? Entonces, este es tu podcast. Aquí encontrarás ideas, consejos y herramientas para hacer mejores formaciones. Aprende de la mano de otros formadores expertos. Esto es Learning Legendario.
Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más al Learning Legendario, tu podcast sobre formación y aprendizaje. Mi nombre es Juan Daniel Sobrado y hoy, como siempre, seré tu anfitrión. Esta es tu casa, pasa, ponte a gusto y disfruta con el episodio de hoy. Hoy hablaremos con un auténtico crack de la formación que más que formar, nos va a ayudar a aprender a transformar. Pero antes de empezar, te recuerdo que si quieres encontrar más recursos para aprender a crear mejores experiencias de aprendizaje, puedes visitar mi blog learninglegendario.com. Ahí voy compartiendo todo lo que voy aprendiendo sobre este apasionante mundo de la formación. ¡Empezamos! Hoy tenemos con nosotros, en Formadores Anónimos, un nuevo miembro. ¿Cómo te llamas?
Me llamo Josepe.
¡Hola, Josepe!
Cuéntanos, Josepe, ¿por qué estás aquí?
Pues yo es que también...
Tranquilo, Josepe. Este es tu círculo de confianza.
Bueno, pues que yo también he usado PowerPoint.
Muchas gracias, Josepe, por abrirte así.
Ya, pero es que yo lo he usado a destajo en las formaciones.
El primer paso para superar la adicción es reconocer los excesos. Y tú has sido muy valiente hoy compartiéndolo con todos nosotros. Démosle un fuerte aplauso a Josepe. José Pedro García, más conocido como Josepe, es fundador y director de Instituto Impact. Su objetivo, ayudar a empresarios, profesionales y emprendedores a que vivan mejor, con más resultados y que se sientan más plenos. Josepe facilita que las personas se transformen, generando cambios reales y duraderos. Además de ser el primer coach especializado en empresarios de España, Josepe creó el primer programa a nivel mundial en castellano para coach. También, autor de los libros PNL para líderes y Buen Camino, y coautor de otros libros, es pionero de la formación y facilitación de alto impacto. Bienvenido, Josepe, ¿cómo estás?
Pues estoy encantado de estar contigo, Juan Daniel, y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí.
Oye, Josepe, para quien todavía no te conozca, ¿podrías contarnos un poco quién es y qué es lo que haces ahora mismo?
Bueno, llevo desde que descubrí mi misión, pues llevo 18 años volcado en facilitar que las personas vivan sus sueños, o sea, que alcancen la meta profesional que quieren, pero partiendo del desarrollo interior. O sea, no solo el éxito exterior, sino sobre todo el éxito interior, trabajando el emprendimiento con sentido, ¿no? Que tenga alma, que esté alineado con quien uno es, y también sabiendo comunicar. Por eso dirijo la Escuela de Oratoria para Empresarios, para que no basta con tener las ideas y de quererlas, sino hay que saber compartirlas con el mundo. Y lo que me dedico es a entrenar a personas para que lleguen a altos niveles de desempeño en emprendimiento con sentido, que tengan mucho éxito interior y exterior y luego que sepan comunicar como los ángeles.
Oye, bueno, ahora iremos entrando en estos temas y por conocer un poco, ¿cómo fueron tus inicios o cómo te diste cuenta de que lo tuyo era esto del mundo de la formación, ¿no? Y ayudar a otras personas a crecer?
Bueno, ya sabes que todo esto, la mayoría de las veces, la vida tiene planes para ti que ni esperas, ¿no? A mí si hace, yo qué sé, 20 años me dicen que voy a estar dedicándome a esto, digo, pero qué va. Yo he sido emprendedor desde que acabé mi carrera. La carrera que hice fue historia. Y de hecho, bueno, sigo ejerciendo en cosas de historiador, sobre todo historiador militar. Y entonces, pues, como emprendedor que tenía una idea en su momento, pues he seguido una historia muy parecida al de muchos emprendedores y emprendedoras, y es dar palos de ciego a startarme buscando qué era lo mío. Y me han dado el premio Palo de Oro a nivel europeo. Me tiré 10 años probando de todo. Tuve la primera empresa que monté con 23 años, una editorial turística con una guía de Madrid. Luego estuve en el mundo de internet, por televisión en el año 2000. Luego también estuve en el mundo de asesorías fiscales. Y entre medias he trabajado además para un montón de empresas como empleado de cuenta ajena, porque me he tenido que buscar la vida cuando no me ha ido bien, que ha sido muchas veces. Entonces he trabajado por cuenta propia y por cuenta ajena un montón. Y ya, finalmente, pues en el año 2002, tuve de esas cosas que te prepara el destino, me dieron la oportunidad de ser profesor en una escuela de negocios sobre un máster de orientación al cliente, atención al cliente. Y en ese momento dije, sí, vale. Y es de esos momentos que tú conocerás bien también, de esos de que según estás diciendo, ah, vale, hay una vocecilla que te está diciendo por otro lado, pero tú estás tonto, si no has dado clase en tu vida. Eso que tenemos la boca como un buzón, pues efectivamente yo la tuve y gracias a Dios que la tuve, pues descubrí que me gustaba mucho enseñar. Y luego pues estuve analizando y digo, ¿qué puedo enseñar? Bueno, pues había hecho lo que comentábamos hace un ratito de PNL, ¿no? Pero lo había hecho para consumo interno, para mí. Y para aprender de mí y desarrollarme yo. Nunca pensé que enseñaría luego eso a otras personas, pero dije, joder, estas cosas me han cambiado a mí la vida y creo que mi misión va por ayudar a que otros cambien la suya, ¿no? Así que otra cosa no sabía, pero montar empresas sí. En el año 2003, pues monté mi empresa actual, que se llama External Research Institute, es el nombre de la empresa matriz, la que es el paraguas del Instituto Impact, ¿no? Y de la Escuela de Oratoria. Y nada, y desde entonces pues me dediqué a la formación en desarrollo personal. Bueno, ya sabes, empecé pues liderazgo, trabajo en equipo, creatividad, etcétera, etcétera, y con el tiempo pues me fui orientando mucho más al entrenamiento, sobre todo a los coaches, ¿no? Pero lo importante de mi trabajo con los coaches no es que les entrenaba para ser coaches, les entrenaba para saber cómo vivir del coaching. Porque otra de las cosas que aprendí cuando descubrí el coaching en el año 2003, yo también descubrí el coaching. Y entonces dije eso de, ¡Dios mío, esto es para mí! Sí, sí. Y entonces, pues, fíjate, no había ni escuelas. Tuve que buscar a un coach que me entrenara a mí como coach, porque no había dónde acudir prácticamente. Y entonces aluciné con el coaching. Y al tiempo, en el año 2006, pues me estaba haciendo la pregunta de eso, ¿cómo puedo ayudar a los coaches? Podía haber una escuela para que se formaran como coaches, pero ya empezaba a ver. Y a mí siempre me ha gustado hacer cosas que no tengan competencia. Así que lo que me di cuenta es que yo era al único coach de los que conocía que le iba bien. O sea, que tenía clientes. O los suficientes clientes para vivir aceptablemente. Y el resto malvivían. Así que pensé, digo, ¿y si enseño cómo emprender a los coaches? Que es una cosa que no se les enseña en las escuelas, ni mucho menos. Y salen ahí al mercado, pues, abocados al desastre, ¿no? Porque no sepan coaching, sino porque no saben montar un negocio. Entonces, en el 2006 monté el programa Vivir del Coaching y me volqué en ello, ¿no? Y luego, poco a poco, pues, fui descubriendo también que hay que saber comunicar, ¿no? A mí la formación me apasiona, pero ahora, por ejemplo, en el Instituto Impact tenemos un lema que es: no nos dedicamos a la formación, sino a la transformación, ¿no? Creo que la formación es una palabra muy utilizada, muy manoseada, y que yo no estoy para formar, me estoy para ayudar a transformar. Que eso va mucho más allá de enseñarte algo. Entonces, hubo un momento en el año 2009, cuando descubrí a los anglosajones y vi que lo que suponía de verdad jugar en primera división. Yo me acuerdo que en el año 2009 ya llevaba dando clase, pues fíjate, pues desde el 2003 llevaba 6 años. Y me iba muy bien. O sea, tenía éxito, la empresa me iba muy bien. A mí, los feedback que yo recibía en las empresas cuando daba clase y tal, eran muy buenos. ¿Sabes de eso de que sí, que estás empezando a caer en la complacencia, ¿no?
Sí que, sí que te sientes tan cómodo, ¿no? Que ya no...
Sí, estás cómodo tal. Y por dentro sabes que...
Que lo estás dando todo, ¿no?
Has ido en quinta y tienes un coche de 7 marchas, ¿no? Pero ya, yo ya no sabía ir más allá de quinta. Ya había alcanzado mi tope en el estado de conciencia y conocimientos en el que estaba. Yo estaba dando mi máximo. Así que descubrí a, pues a Harv Eker, a Tony Robbins, etcétera. Y claro, cuando fui al primer evento de Tony Robbins, ¿no? Y con 10.000 personas allí, yo que iba súper escéptico, porque iba en el, y yo iba en el formato hispano, ¿sabes? Formación de calidad igual a grupos pequeños, un par de días y ya está. Y claro, llega un sitio donde nos meten 5 días, 16 horas diarias y estamos 10.000. Bueno, mi escepticismo no es que fuera grande, era descomunal. Porque a mí siempre me habían vendido que no puede haber una transformación personal profunda. Así ni me, claro. Sí, estamos 10.000.
Claro.
Ya en el grupo de 30 ya la gente te suele decir, muchos son, ¿sabes? Y de repente, después de 5 días, salgo dado la vuelta como un calcetín, o creo que me estoy perdiendo algo, ¿no?
Oye, y entonces esto, por ejemplo, que en el evento de Tony Robbins, es como, no sé si has visto el documental de Yo no soy tu gurú en Netflix.
Lo he visto a trozos, no lo he visto entero.
O sea, pero que realmente entonces tú sí que, o sea, que es un evento transformador. O sea, tú sí que lo recomendarías, por ejemplo, en tu vivencia.
Por supuesto que le recomendaría. Solo no transforma a quien va sin ganas de ser transformado. Que esto es como en todos los programas, ¿eh? No solo de Robbins, de cualquiera. Si el programa tiene unos mínimos estándares de calidad. Mira, yo cuando voy a un curso, yo hace tiempo ya decidí algo, ¿no? Y es que me acuerdo, y esto lo cuento en mis programas, yo me acuerdo que estaba un día, como me encanta la comunicación, pues fui a cursos de comunicación y me metí en vena varios seguidos. Entonces, claro, pues, hubo un día en que ya en el tercer curso o cuarto, dijo el profesor, dijo, bueno, y ahora vamos a hablar de la escucha activa. Y dije yo, joder, otra vez la escucha activa, macho. Llevo 3 cursos, un chute de escucha activa. Y entonces tenía un tío al lado, que no le conozco, ni le conocía, ni le he vuelto a ver jamás, pero que fliparía si supiera la cantidad de veces que le menciono a lo largo de mi vida.
¿Por qué?
Y se me quedó mirando y dice, vaya, parece que esto de la escucha activa lo has tocado otra vez. Y digo, joder, otras veces, macho, pues que me he hartado ya. Y se me quedó mirando y dices, ¿sabes lo que yo creo? Y dice, yo creo que no se trata de si lo sabes, se trata de si lo haces.
Sí, ahí está la clave, claro.
Me dio una leche, tío. Me quedé pensando en ese instante y no me acordaba de ningún momento reciente donde hubiera aplicado la escucha activa. Y desde ese día se me quitó la tonta. ¿Qué significa esto para mí? Yo cuando voy a un curso soy el alumno más agradecido del mundo. Es que puedo ir a un curso de matemáticas que sean 2 y 2 y me dicen son 4 y digo yo, olé. Porque no voy con filtros ya. O sea, no voy con eso me lo sé ya, ya lo sé. Se me ha quitado radicalmente. Porque en el momento que pasas la prueba del algodón de lo que me dijo este chico, si lo sabes, pero lo haces, en el 90% de los casos te vas a decir no lo hago. Con lo cual, la soberbia, la prepotencia, el orgullo de yo ya me lo sé, ¿qué más da el conocimiento si no se aplica? Eso es una tragedia. Entonces, y luego hay otros filtros más. Imagínate que te dice la vocecilla, pues sí lo sé y sí lo hago. Entonces hay otra pregunta filtro y es, ¿pero lo haces con excelencia? Otra plas. Y si la vocecilla en un alarde de audacia responde, sí, lo hago con excelencia, dice, ¿y obtienes los resultados que esperabas? Claro, vas metiendo esos filtros y al final, claro, básicamente en el 99% de los casos te tienes que callar, abrir las orejas y aprender. Entonces, claro, yo en un curso de Robbins, que es un mago, flipé, pero suelo flipar prácticamente en todos los cursos a los que voy. Ahora bien, también me informo previamente de dónde me voy a meter. Pero una vez que estoy dentro,
saco, ¿no?
El adulto Josepe desaparece y entra el niño y a aprender todo. Por eso muchísimas veces con otros compañeros de profesión que están allí súper bien posicionados en los cursos, que vienen de alumnos y nos encontramos allí, hay muchísimas críticas a lo que está pasando en aula. Y no me escucharás una crítica jamás, porque paso. No, que yo he ido a aprender. Y cuando ya tenga todo, ya cuando salga de allí, me voy poniendo. A ver qué me ha parecido, a ver si tengo algo mejorable, a ver si había algo mejorable, eso también. Pero en el momento, me niego, porque es perder el tiempo y el dinero.
Oye, Josepe, ¿y cómo consigues que un formador consiga esta actitud en sus participantes? Me refiero, porque puede ser, o sea, tú ya digamos que estás trillado, ¿no? Y tienes esta actitud, pero cuando tienes un participante difícil que viene con esa actitud, ¿cómo lo desmontas en este sentido?
De entrada no tengo participantes difíciles porque les filtro antes, se acabó eso. Hay entrevistas de selección para entrar en mis programas.
Eso es bueno.
Entonces nos quitamos a mucha persona no cualificada para estar donde hay que estar. Es que de entrada se permite el acceso a los cursos a todo el mundo. Pero en las empresas se permite el acceso a los puestos a todo el mundo. No, hay un filtro, ¿no? Yo esto no lo hacía antes, cuidado, ¿eh? Pero los programas potentes que tengo, los programas largos, pues Vivir del Coaching, Top Speaker and Trainer, Enamoratoria, ahí se entra con entrevista de selección previa. Y no veas qué resultados da. Eso sí, tienes que decir que no a bastante gente. Y hay que tenerles que decir, no, tú no estás calificado para este programa. Pero cuando filtras a las personas y tienes las adecuadas, el resultado es exponencial. Si no podemos hacer eso, lo que hay que preparar muy bien es pasar la responsabilidad del aprendizaje al alumno desde el minuto uno, que es otra de las cosas que enseñamos en los programas. Esto, si al alumno no se quita el ego en la primera media hora, vamos aviaos. Con lo cual, hay que hacer una serie de técnicas, una serie de herramientas, para que el alumno se dé cuenta de que el modo adulto, que es el modo juicio, el modo a ver qué tal lo hace el profesor, a ver si el programa me gusta o no me gusta, ahí lo que ha ido un alumno o una alumna es a ver si a comprobar que tiene razón. Claro, y el tener razón y aprender es el agua y el aceite. Con lo cual, hay que desmontar eso poniendo, ayudando a que la gente se ponga en modo niño, que es modo sin filtros. Si la gente ha venido contigo, se supone que tiene que fiarse, tiene que delegar en ti y confiar en que lo que vas a hacer no tiene puntada sin hilo. Por eso, antes de llegar al curso, la gente tiene que saber dónde se mete, ¿vale? Y yo doy por supuesto que si están conmigo, saben dónde se meten. Pero aún así, en la primera media hora o una hora, es preparación o abono del terreno para que las personas asuman que yo no soy el responsable de que ellos aprendan. Porque si ellos no quieren aprender, por muchos malabarismos que yo haga, va a dar igual. Así que es desmontar el adulto y dar la bienvenida al niño. Y ahí pues hay varias técnicas, varias estrategias, que por acumulación hacen que incluso en los ambientes más hostiles se pueda. Por ejemplo, yo utilizo el acrónimo ODA, ¿no? Que significa obsérvate, la D de date cuenta y la tercera es actúa, ¿no? Observa y, claro, obsérvate, ¿a quién? A ti. ¿Quién se observa? Tú. Date cuenta, ¿quién? Tú. Actúa, ¿quién? Tú. Si te das cuenta de algo, pero no lo cambias, ¿de quién te ha valido darte cuenta? Entonces, hay de esas, hay varias para que las personas tomen conciencia de que están allí y es su responsabilidad de que avancen.
Fenomenal, pues nos apuntamos lo de la hora. Oye, ¿y qué habilidades claves crees que debe tener un formador que quiera tener éxito hoy en día?
¿Éxito? ¿Qué definirías tú por éxito?
Claro, aquí entramos en el mundo de cada uno. No, pero un formador que, por ejemplo, para mí éxito como formador sería poder facilitar esa transformación en los participantes que vengan a los cursos.
Pues la clave número uno es predicar con el ejemplo. Estar transformado tú. Ahora mismo hay... Y yo lo sé porque también lo he hecho, cuidado, ¿eh? Yo he vendido ideas y cosas que yo mismo no me aplicaba. ¿Ok? Y la ratio de éxito en la vida está en la autenticidad, para mí, ¿eh? Y el ser único. Único y auténtico. La gente ama a las personas, a los facilitadores, formadores que son auténticos, porque son tan escasos. Pero para ser auténtico, tienes que ser congruente. Congruente incluso con tus incongruencias. Si las tienes, contarlas, ¿no? Os estoy pidiendo que hagáis esto y yo mil veces no lo he hecho. Pero hay que contarlo. Y luego está un grupo muy grande que parece que da gusto verlos, pero cuando se bajan de la tarima y hablas con ellos, se te caen los palos de sombrajo porque la persona que te está hablando es completamente distinta a la que estaba arriba. Eso en el mundo del desarrollo personal a mí me ha pasado muchas veces. Estoy seguro que hay gente que le habrá pasado conmigo, que se haya tenido una idea de yo ahí contando qué hay que hacer en la vida y de repente baja, hable conmigo y diga, ¿y este tío de dónde lo han sacado? No tiene nada que ver con el de arriba, ¿no? Espero que eso cada vez se dé menos en mi vida como formador y facilitador, ¿no? Y es la cosa que más me preocupa. O sea, una persona para tocar el alma de la gente tiene que haberse tocado el alma antes. Y tiene que estar conociendo continuamente. Tiene que transmitir a otros aquello que uno de lo que uno pueda ser referente. O sea, que pueda pasar el filtro cuando tú estés contando algo de es que esto, aquello y lo de más allá y hay que hacer tal, y que te venga alguien y te diga, ¿y tú qué tal? y no te quedes pálido, ¿no? Creo que esa es la clave. Y de ahí la congruencia.
Y una de las cosas que he visto en los vídeos que tienes en internet, pues en los ejercicios y las dinámicas que utilizas, ¿cuándo empezaste a utilizar estas o a utilizar este aprendizaje vivencial, estas dinámicas y ejercicios? ¿Desde el principio o ha sido un proceso de transformación?
A ver, yo tengo claro, o sea, el aprendizaje viene de la experiencia, el aprendizaje activo. O sea, el resto es aprendizaje pasivo. Aquello que te cuentan, aquellos que lees, aquello que ves, es pasivo. Y tenemos muy poco tiempo en la vida como para estar perdiéndolo sin aprender. Si yo voy a un curso, a un programa, hoy tengo claro que tiene que ser un aprendizaje experiencial. ¿Para qué? Para que el aprendizaje quede. Para que no sea un mero ejercicio intelectual, ¿no? Ya me lo sé. Es que yo no quiero que te lo sepas. Quiero que lo hagas. Entonces, para hacerlo, lo que tengo claro es que a través de las dinámicas, a través del hacer, es como mejor queda inoculado el virus en el ADN de las personas. Por lo tanto, el hacer, la experiencia, es la madre del cordero. Y por eso es obligatorio generar una experiencia en los alumnos con la mayor continuidad posible. Fíjate, hace poco hemos creado un concepto que va a sustituir a las charlas TED.
A ver, a ver.
Se llama, como ves, somos poco ambiciosos.
Sí, sí, sí. Digo, joder.
Se pueden dar charlas TED con este concepto que te voy a contar, pero es un concepto nuevo y es las charlas CI. Se llaman charlas, la C de charlas o conferencias, la E de experienciales y la I de impacto. ¿Qué supone esto? La mayoría de las veces, cuando alguien da una conferencia, sabes que en un taller es mucho más fácil incorporar experiencias, porque sencillamente tienen más tiempo, ¿no? Pues dar un taller de 4 horas, incluso aún así hay personas que en 4 horas meten poquísima experiencia y mucha teoría, ¿no? La acumulación de filminas de PowerPoint. Pero luego está, tienes 4, tienes 8 horas, genial. Pero ¿qué pasa cuando tienes 18 minutos, ¿no? Pues la mayoría mayoritarísima, ante la falta de tiempo, hace conferencias unidireccionales, ¿no?
Sí, puro ya contenido.
Yo te cuento y tú me escuchas. Chin-pon. Pero, ¿cuál es el objetivo de una charla o una conferencia? Da igual una charla, una conferencia, un taller. El objetivo es que la persona que te está escuchando transforme su vida de alguna manera a través de la acción, que haga algo con eso que está escuchando. Eso está completamente olvidado. O sea, realmente cuando formamos y entrenamos, se nos olvida que hay que focalizarse en cómo voy a conseguir que quieran hacer esto y hagan algo con esto. Entonces, ¿qué significa conferencia experiencial de impacto? Por ejemplo, todos nuestros alumnos tienen la obligación, aunque sea una charla de 18 minutos, de meter una experiencia para que haga la gente que está allí, para que vivan algo. Está prohibido solo contar cosas. O cuento metáforas, no. Tienes que hacer que las personas hagan algo. Y tienes que hacer una llamada a la acción con una acción concreta antes de haber acabado la conferencia. donde la gente se comprometa a esa acción mañana por la mañana, el lunes por la tarde. Que sea una acción sencilla, una acción pequeña, fácil, pero que salgan con una acción comprometida. Porque una cosa se llama experiencia y otro el alto impacto. ¿Qué es el alto impacto? Que impactas altamente en su vida. ¿Cómo? Generando resultados.
¿Y tienes algún ejemplo que te haya gustado especialmente o que hayas visto recientemente?
Mira, a mí, por ejemplo, ¿te refieres a charlas CI?
Sí, una experiencia que se puede hacer, me refiero, porque imagino que habrá mucha gente que nos esté escuchando que diga, hostia, ¿qué preparo yo en 18 minutos? Que no tengo tiempo para presentar mis contenidos y cómo puedo hacer algo así como, o sea, para ejemplificar lo que estamos hablando.
Lo primero de todo, no se puede no tener tiempo para dar todos los contenidos. ¿Por qué? Porque no hay que dar todos los contenidos. Lo que hay que tener claro cuál es el mensaje principal que quieres transmitir. ¿Eso qué supone? Que si te dan 18 minutos y de repente la organización, que esto pasa muchas veces, ¿no? Te llegan con, vas a tener una hora, y resulta que hay muchos ponentes, y a ti te toca el noveno. Claro, los ponentes, que la mayoría se pasan en tiempo, cuando te llegas tú, de tu hora te llega la organización y te dice, te quedan 20 minutos. Muchísima gente le da un sofoco con esto.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque tienen preparado muchos mensajes que dar. Pero en auténtica transformación tienes que aislar el mensaje principal. De tal manera que si de repente pasas de una hora a tener 5 minutos, no pase nada. Porque el mensaje principal va a ser transmitido. Entonces, una vez que tienes el mensaje principal transmitido, y lo tienes pensado y diseñado, lo que tienes que crear es una experiencia alrededor de ese mensaje principal. Por ejemplo, yo estoy hablando de que en emprendimiento, por ejemplo, fíjate, anda que no se pueden contar cosas en emprendimiento. Imagínate, doy una charla TED de emprendimiento con éxito. Y para mí la clave, imagínate, he aislado que el mensaje principal en los 18 minutos, voy a contar muchas cosas, pero el principal es que el compromiso es la clave. Y el compromiso no vale, del 1 al 10 no vale el 9,7. O es 10, o olvídate. Entonces, ¿yo qué haría? Pues yo les pondría, imagínate, les pondría de pie y les diría, cuenta cuál es tu nivel de compromiso al que tienes al lado, ¿no? Imagínate. Del 1 al 10, rápido, sin pensar, pa, pa, pa. Y entonces va, o apúntalo y cuéntale por qué te ha salido esa nota. Ahora, imagínate, le hago una visualización en 3 minutos de lo que le supone no conseguir el éxito en su emprendimiento. No conseguirlo, no conseguirlo, sino no conseguirlo. Para que anticipen el dolor de no haberlo conseguido. Y luego les vuelvo a decir, y ahora puntúa cuál va a ser tu nivel de compromiso hasta este momento. A ver si ha cambiado algo. Y si no tienes el 10, dime una acción que vas a emprender mañana por la mañana, antes de las 10 de la mañana, para aumentar una décima tu compromiso. ¿Eso sabes cuánto se tarda en hacer? 5 minutos. Si sí, tengo 18, pues me siguen quedando pues un montón de minutos. 13 en este caso. Lo que pasa es que queremos contar tantas cosas en tan poco tiempo y esa no es la clave del aprendizaje. Es mejor una y que se la lleven puesta a 12 y que no se lleven ninguna puesta.
No, sin duda. Da gusto escucharte, Josepe. Tendría que escuchar más gente. Oye, y de hecho hace tiempo publiqué una dinámica que preguntabas a los alumnos en una clase quién era el responsable de haber colocado un billete de 20 euros en la pizarra de clase. Uh-huh. Y bueno, que lo pondré en las notas del programa para que la gente lo vea. Y la verdad que son ese tipo de experiencias las que creo que realmente cambian a la gente y realmente la hacen pensar, ¿no? Que si tú les das una solución ya más masticada, ¿no? Que realmente la gente no ha reflexionado.
Ya. Yeah. Pues sí, es importante. Y luego hay que estar preparado en las dinámicas y en las cosas que metas a que la gente va a intentar defenderse de por qué lo ha hecho mal. Entonces, si tú has abonado el terreno al principio y lo has puesto en modo niño, la gente no se resiste a este aprendizaje. Por ejemplo, en el que tú has dicho, del billete, ¿no? Si uno no ha hecho una labor de abono, de que la gente esté receptiva al aprendizaje, bueno, los argumentos que suelta el personaje para justificar por qué no ha cogido el billete son para escribir un libro.
Sí.
En cambio, cuando has preparado el terreno, la gente se mira dentro, se observa, se da cuenta, ¿no? Y entonces dice, joder, la próxima vez puedo hacer algo distinto. Esa es la clave de la transformación. La próxima vez puedo hacer algo distinto. Me acabo de dar cuenta. Y la última clave es hacerlo.
Oye, y Josepe, en talleres y, bueno, incluso también en las conferencias que haces, ¿cómo haces para mantener la energía y la atención de los participantes?
Currándolo mucho. Y nosotros tenemos, Juan Daniel, tenemos un lema en formación de alto impacto, y es que volvemos al tema de congruencia, ¿no? Si yo quiero energía en la gente, o la tengo yo antes, o vamos jodidos, ¿no? Entonces, tenemos un lema en formación de alto impacto y es: tú, en todo momento, tienes que ser la persona con más energía de la sala por encima de la persona que tenga más energía en la sala.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Que es una cuestión de ti. Si tú, esto no quiere decir que te tires 14 horas dando saltos. Cada uno tenemos una manera de mostrar nuestra energía, ¿no? Yo puedo tener una energía magnífica y ser un chamán o ser profesor de meditación, ¿no? Pero tengo que estar energetizado por dentro. Porque esa energía, valga la redundancia, se transmite. ¿Ok? Luego tienes que estar muy atento en la sala a crear momentos. A ver, nosotros perdemos la atención cada cierto tiempo, ¿no? Tenemos que tener muy bien diseñado cuál es nuestra secuencia de acciones y de contenidos. Pues claro, yo después de comer digo, y ahora vamos a hacer una visualización, cerrar los ojos, y cierra los ojos, pero con alegría a todo el mundo, le ponemos unas mantitas y ya está. Claro, entonces hay que diseñar las cosas, por eso la gran clave está en el diseño previo, las cosas para que el nivel de energía mida dos cosas: primero tu nivel de energía, cómo estás tú, y luego facilite que la gente tenga energía. Hay que meter estados interruptores, por ejemplo. Otra de las cosas que no hacemos para mantener...
¿Podrías explicar qué es un estado interruptor?
Ya te cuento. La energía es la clave de todo. De todo aprendizaje. Porque sin energía, ¿qué aprendes? Tú imagínate que te quedas frito. Pues no aprendes nada, ¿no? No sé si habrás vivido, que me imagino que sí, eso de que te vas a una conferencia por la tarde, a primera hora de la tarde, que el tema es buenísimo y el que lo imparte es muy bueno en el tema. Pero es un rollo, el tío como lo cuenta, e intentas mantener los ojos abiertos, no sé si te ha pasado,
sí.
La luz, los párpados, eso es tremendo, ¿no? Cuando te están cayendo, haces todo lo que puedes, ¿no? O ese tomar apuntes, que vas tomando apuntes y vas, de repente, se te va poniendo lánguido la mano.
Yo de hecho pensaba en vender una gafa de esas con ojos pintados, ¿no? Para las sesiones de la tarde. Te pones ahí en la puerta.
Pues muy buena idea. Con ojos pintados.
Porque
ahí
sí,
hay
sí,
nicho de mercado, tío. Ahí hay nicho. Entonces, hay que diseñar las cosas para que, primero, el cuerpo esté activado. Aquí entramos en otra cosa, ¿no? Nosotros en nuestros programas no paramos de hacer que la gente se mueva, baile, salte. Y entonces llega la famosa frase: esto es una americanada. Y otra etiquetón, ¿no? ¿Qué es etiquetón? Pues para no hacer nada fuera del área de confort. Claro, lo bueno que tiene nuestro sistema no americano es que garantiza un aprendizaje por vida, como hemos comprobado en nuestros 20 años estudiando, ¿no? Que nos acordamos de todo y lo aplicamos sistemáticamente. Entonces, estamos acostumbrados a un sistema de pupitre, apuntes, me duermo en vida aquí, se caen tres moscas muertas, yo me están contando. Pero cuando se hace algo distinto, esto es una americanada. Por vergüenza, por ridículo, por el qué dirán. Cuando mucha gente lo que no se da cuenta, por eso hay que contarlo, por qué lo haces, ¿eh? Hay que explicar estas cosas. Por lo menos nosotros lo explicamos, por qué vamos a saltar, por qué vamos a darle una palmada al de al lado. Porque neurocientíficamente hablando, porque esto después de la americanada lo que tiene es neurociencia a muerte detrás. Ten en cuenta que los anglosajones, que son gente muy eficiente a la hora de llevar sus empresas lejos y tal, les importa muchísimo el tema del aprendizaje. Por lo tanto, han investigado muchísimo cómo la gente aprende más. ¿Y dónde están las universidades principales del mundo? ¿Dónde? ¿Qué son la vanguardia? Pues Stanford, el MIT, Harvard, tal. Y ahí no se cortan en levantarse y dar siete brincos si hace falta. ¿Por qué? Porque tenemos que estimular el cuerpo para que el cuerpo alimente la mente. O sea, esto es una conexión. Si yo tengo mi cuerpo dormido, la mente se duerme. Así que yo tengo que activar la energía. O sea, el por qué damos palmas tiene una explicación específica hasta qué enzimas y hasta qué química activa dar palmas en concreto y no dar saltos. O sea, cada cosa vale para algo y está mega estudiado. ¿Qué pasa? ¿Qué es un estado interruptor? Tú imagínate que hay otra cosa y es que en formación de alto impacto siempre tienes que tener un ojo muy, 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 muy concentrado en cómo está la sala. ¿Eso qué te permite? Darte cuenta cuando la energía baja de la sala. Y entonces, ¿qué se mete? Un estado interruptor. ¿Qué es un estado interruptor? Un estado de vivificación de la energía, de otra vez de que la gente se ponga. Entonces, les levantas, les haces hacer algo, les haces bailar, les haces hacer una dinámica, les haces moverse. ¿Para qué? Sencillamente para que vuelvan a estar vivos. Porque muertos aprenden poco. Entonces, eso se llama estado interruptor. Pero para que esto pase, fíjate, es una cadena de cosas, ¿no? Para que un formador se dé cuenta que la energía de la sala está baja, tiene que tener el foco en la sala, no en uno mismo. Por lo tanto, tienes que estar seguro de ti mismo para no estar pendiente de si lo haces bien o mal, que es esa mirada hacia ti, lo haré mal, me juzgarán, tal, tal. Porque en el momento que estás mirándote a ti, pierdes el foco en la gente que te rodea. Entonces, pierdes el foco en lo que está ocurriendo en la sala. Y esa es la clave de todo. Por eso tienes que haber trabajado mucho. Ese, cuando salgo ahí, vengo con vocación de servicio, vengo a servir, vengo a dar lo mejor que tengo. Ya está, ya lo he diseñado, ya lo he preparado. Pues una de las maneras de dar seguridad cuando estoy ahí y poder volcarme y focalizarme en los que tengo delante es el haberlo preparado, diseñado bien, ¿no? Esto no significa diseñado que me lo haya tenido que aprender en memoria, pero sí las líneas estratégicas principales para que después, cuando estás delante de la gente, como decía mi maestro Gustavo Bertolotto, una vez llena la barrica de conocimientos, ábrase la espita y déjese fluir. Y uno entra en flow. Y cuando entras en flow, ya no estás pendiente de ti. Estás dando lo mejor que llevas. Y estás pendiente de los que te rodean. Y ahí es donde te das cuenta de lo que está sucediendo y puedes meter cosas que vengan a colación. Eso supone también que no puedo llevar un producto enlatado. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si la gente se está quedando frita? Yo no puedo medir por anticipados 10 días antes en mi casa cuándo se va a estar quedando frita o no, en muchos casos, ¿no? Entonces tengo que tener la flexibilidad, ¿no? La adaptabilidad para ir midiendo lo que pasa e ir modificando el tempo y los contenidos. Si llevo muchos contenidos y 294 diapos de PowerPoint, este sistema que estoy contando no vale para eso. ¿Por qué? Porque ahí prima las 249 diapos de PowerPoint sobre el estado de la sala, ¿no? Por eso en formación de alto impacto tenemos un otro mantra que para mí es crucial. Es mucho más importante el contexto que el contenido. El contenido puede ser brillante, pero si no genero el contexto de aprendizaje que la gente quiera aprender y luego esté con la energía necesaria para aprender, ¿qué más dará lo que les cuente?
Sí, sí. Y Josepe, ¿qué recomendarías a alguien que ahora mismo a lo mejor está haciendo formación, pero eso, a base de PowerPoint y de clase magistral, para dar, digamos, ese pequeño paso hacia una, hasta hacia ese tipo de experiencias, ¿no? Mucho más dinámicas.
A ver, esto es un cambio de chip completo, entonces no es fácil de hacer la mayoría de las veces. Ten en cuenta que nos han enseñado a hacerlo de esa manera, ¿no? Con la presentación de PowerPoint. Yo también me hartaba a hacer presentaciones de PowerPoint con letra pequeña encima, ¿no? De esa que infumable, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo también estuve ahí.
Entonces, ¿qué pasa? He vivido todo lo que supone eso, ¿no? En la famosa, lo que llaman la muerte por PowerPoint, ¿no?
Sí, sí, sí.
La death by PowerPoint, ¿no? Entonces, fíjate que una de las cosas más curiosas es cuando yo voy, nosotros no usamos PowerPoint nunca, ¿no? Sí podemos usar presentaciones de alto impacto, presentaciones audiovisuales de alto impacto, que utilizamos imágenes, mensajes, tal, pero PowerPoint para ir con los contenidos, jamás, ¿no? Entonces, a mí muchas veces cuando he ido a la empresa, a empresas a hacer entrenamientos de alto impacto, una de las cosas en las evaluaciones, una de las cosas de que recurrentemente salen, para mi sorpresa, es cosas buenas que ha tenido. Un formador que no daba PowerPoint. Es más, se sorprenden mucho porque la mayoría de los formadores que llevan un PowerPoint, el PowerPoint no es para la audiencia, es para ellos mismos, ¿no?
Sí, sí, es su chuleta.
Es su chuleta. Le quitas el PowerPoint y se le genera un horror vacui, me han quitado el suelo debajo de mis pies, que se quedan pálidos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegas tú sin PowerPoint, que lo único que llevas es un escrito en unos papeles, coges la esencia de una línea y puedes estar 2 horas y media hablando y haciendo dinámicas sin mirar el papel, la percepción de ti como profesional aumenta exponencialmente, porque tienen conciencia de que lo que les estás contando te lo sabes y muy bien, no dependes de un PowerPoint, ¿no? Entonces, ese factor también juega un papel, ¿no? Entonces, ahora, para cambiar a este paradigma nuevo, ¿no? Lo que hay que hacer es echarle huevos, porque es difícil. Porque se trata, te expones. Al principio, porque cuando uno está habituado al otro, esto, por ejemplo, que es una de las cosas que hacemos en Top Speaker and Trainer, que viene gente muy posicionada y gente muy currada en el mundo de la comunicación, de la formación. Ostras, ahí se abre un espacio de decir, ay, 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 ay. Y cuanto mejor te va y mejor te sabes cómo lo haces, más difícil es de hacer, ¿no? Porque hay que dejar atrás cosas muy conocidas que te dan resultado. Cuidado.
Sí, pues, claro.
Entonces hay que atreverse, lo primero. Segundo, hacer la pregunta, ¿para qué estás dando lo que estás dando? ¿Cuál es el objetivo que persigue? Y ver si hay unas maneras distintas y más efectivas de lograr el objetivo. O sea, ¿para qué lo hago como lo hago hoy? ¿Y para qué lo haría de manera distinta? Si en el caso de que existen maneras distintas de hacerlo que mejoran la que tengo, mi obligación como profesional es asumirlas. Aunque tenga que pasar la fase de conciencia consciente, me voy a ir a autoescuela. Antes yo era un máquina conduciendo karts, pero es que me acaban de dar un Fórmula 1. Y no me vale lo de los karts. Y vuelvo a la autoescuela de Fórmula 1 y tengo que volver a tener un instructor al lado. O sea, tener la humildad de dejar atrás lo que sabía, de desaprender para aprender algo nuevo, que eso es algo que muy pocos están dispuestos a hacer. De hecho, solo los grandes están dispuestos a hacer esto. Por eso son grandes.
Oye, y preguntándote sobre tu experiencia ayudando a coaches y, bueno, y formadores a avanzar y crecer en sus negocios, ¿cuáles son los errores más comunes que tú detectas?
¿En qué? ¿En emprendimiento o en comunicación? ¿En qué?
En emprendimiento dentro del mundo de la formación. O sea, ¿por qué muchos formadores están atascados o no consiguen clientes? Porque mi sensación es que es una vida muy dura.
Básicamente porque no saben emprender. Porque no son emprendedores. No tienen la preparación del emprendimiento. Porque el emprendimiento se le ningunea. Tengamos en cuenta que es la profesión más difícil del mundo, de tal manera que no tiene ni carrera.
Bueno, eso después de la de padres, ¿eh? Porque
sí, también es verdad. Es que ahí se tocan muchos temas de emprendimiento cuando eres padre, tío.
Es verdad. Yo estoy flipando.
Sí, ¿no? Entonces, creo que lo principal de todo es que un formador hoy tiene 2 maneras de trabajar. Bueno, 3. Por cuenta ajena, trabajas para otros con un sueldo a fin de mes, que esa es la más escasa, yo creo. Luego viene el autoempleo, donde te conviertes en freelance, ¿no? Esa palabra tan habitual hoy, ¿no? Freelance, que tiene lo peor de todos los modelos, ¿no? No tiene ninguna cobertura social, no tiene vacaciones pagadas, tal, pero estás a expensa de que alguien te llame para algo. Y como no te llamen, la has cagado, ¿no?
Bueno, lo bueno es que nunca enfermas, ¿no? Como dicen.
Exactamente, eso qué salud de hierro, ¿eh? Tenemos los que nos dedicamos a estas cosas, ¿verdad? Luego ves el índice de bajas laborales, ¿no? Y de medias de al año, de días de baja que tiene la gente. No sé si el año pasado estaba en por cuenta ajena, por cuenta privada, no sé si estaba en 11 días y en administración 10 o algo así. Yo estaba haciendo cuentas y digo, pues alguien se está comiendo mis...
Te salía negativo,
días,
¿no?
Mis días de... Porque yo llevo sin estar enfermo 20 años, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal de todo es que si quieres construir tu proyecto profesional y lanzar al mundo tus mensajes, tienes que ser un profesional. No solo un profesional en cuanto a los mensajes que lanzas, sino un profesional en hacerte la pregunta, ¿cómo puedo conseguir llegar a toda la gente que está esperando esos mensajes? Y para eso te tienes que convertir en emprendedor. Tienes que descubrir tu nicho de mercado. Tienes que descubrir cómo persuadir a esa gente para que quiera escuchar lo que tienes que decir o comprar lo que tienes que vender, ¿no? Y tienes que ser un estratega, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo eso no nos lo enseñan. y la mayoría de los formadores, de los coaches, salen al mercado creyendo que esto es un... Y vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo ni de coña. Si es una profesión que tiene una ratio de fracaso del 87% después de 3 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Prepararse. Hay que saber emprender y sobre todo hay que trabajar la mente para convertirte en una mente emprendedora. Que comparada con la que nos han dado a nivel educativo, en el contexto en el que vivimos habitualmente, al menos en España, ¿no? De trabajo fijo, protégete las espaldas, hazte funcionario, hazte cuenta ajena, trabaja de 8 a 3. Ese es el sueño de mucha gente. Aquí estamos hablando de incertidumbre, construye tus sueños, los límites te los pones tú, no sabes si vas a cobrar el mes que viene cuántos o cuánto no. Tal. Todo eso hace que te entre un vértigo en el estómago gigante. Por eso, para mí, los que emprenden en nuestro contexto son héroes. Porque todo está montado para que no emprendas. Pero si uno quiere de verdad cumplir con su misión en la vida, y estamos hablando de formadores, coaches, facilitadores, tienen que profesionalizarse como emprendedores. ¿Por qué? Porque sin eso no sabes hacer llegar tus mensajes al mundo y además no vas a poder vivir de tu vocación. Y cuando alguien no vive de su vocación, está realmente traicionando a la vida, porque hemos venido al mundo a cumplir nuestra misión. Y nuestra misión es descubrir nuestra vocación y darla en servicio al mundo, a la gente. Y para eso habrá que hacer lo que haya que hacer y pagar los precios que haya que pagar. Y yo he tenido que pagar muchos precios muy altos y por eso puedo hablar ahora así. Porque los he tenido que pagar altísimos. Y ahora, ante la pregunta, mira, para mí solo existen dos maneras de enfocar hoy las cosas. Esto lo he descubierto hace poco, ¿eh? No te crees.
Y es,
solo hay dos maneras de enfocar las cosas. Tomártelas en serio o tomártelas en broma. ¿Qué es en serio? A muerte. ¿Qué es en broma? El resto. No hay medias tintas, no hay grises. O sea, voy a saco a por mi misión. Mi misión, voy a cumplir para lo que he venido en la vida, es vivir. Y lo otro es pasar por la vida. Ser un zombie y estar dormido. O haberme resignado, que es la mayor claudicación del ser humano. Así que nosotros ya el éxito que queremos alcanzar como formadores ya no pasa por vivir bien de esto, haciendo lo que me gusta. Es que tengo la obligación moral de que me vaya bien. Porque el que me vaya bien supone que estoy ayudando a otras personas a que cambien sus vidas, sus negocios o aquel mensaje que esté lanzando. Y si no lo hago bien, hay gente que se está quedando fuera de mi mensaje y me están esperando. Es como si llevo una bolsa de bocadillos, hay mucha gente famélica a mi alrededor y me guardo los bocadillos. Pero no puede ser.
A estas últimas palabras, José, me le voy a poner música épica y me la voy a poner por las mañanas al despertarme, porque vamos, tiene mucha profundidad y mucha razón, pero claro, cuesta tanto a veces, ¿no?
Ya, es que somos eminentemente cómodos. Entonces, hombre, sabiendo y aceptando eso, que es tan humano, pues sabemos que nos vamos a tener que enfrentar con nuestra pereza. Pero bueno, es lo que hay. No somos robots. Sabemos que eso es uno de los precios a pagar. El resultado o el premio, vivir una vida maravillosa.
Oye, Josepe, y una de las experiencias de aprendizaje más recientes que has creado es la de Revolución Interior, que creo, sí, que lo haces en el propio Camino de Santiago, que yo me volví loco, sí, cuando lo vi. Dije, Dios mío, qué cosa más chula tiene que ser eso, ¿no? Y ¿podrías contarnos un poco cómo surgió esa idea y qué resultado has obtenido?
Pues mira, como te decía antes, para mí, digo, si combinamos una experiencia diseñada, un programa diseñado para trabajo interior, y además lo hacemos en un entorno como es el Camino de Santiago, pues a priori me da que pueden conseguir grandes resultados, ¿no? Entonces, yo ya avisé a las personas, a las 8 personas que iban a venir al programa. Digo, bueno, esto es un experimento, así que están preparados para cualquier cosa. No, pero claro, si nunca lo has hecho antes, lo diseñas y luego, entre lo que has diseñado y lo que pasa, bueno, muchas veces no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces nos fuimos, eran solo 8, porque quería introducir algo que era sesiones de mentoring individual y de coaching individual con cada uno de los participantes. Entonces, claro, si metía más gente no podía tener ese contacto individual, ¿no? Y me apetecía. Entonces vinieron 8 personas y creo que salió estupendamente porque, bueno, una vez más jugó un papel crucial el que esas personas eran elegidas, o sea, tenían que tener una entrevista previa conmigo para ver si el programa era para ellos y ellos eran para el programa. Y luego también porque se trazaron reglas de juego muy, muy claritas, ¿no? Claritas en cuanto a que el formato yo en el que voy al Camino de Santiago de toda la vida es el formato peregrino tradicional, o sea, vamos con la mochila, dormimos en albergues, ahí con 40 en literas, y porque para mí el camino es un viaje de descubrimiento, no es un viaje de ir cómodo. Hay mucha gente que va en otros formatos, pero yo voy en el formato clásico, ¿no? El que quiere descubrir algo. Y eso pasa pues por andar y decir la madre que me parió lo que metió en la mochila, ¿no? E ir quitando cosas. Eso pasa por la incomodidad de tener baños compartidos en un albergue con gente que no conoce de nada. Eso pasa por tener ampollas, eso pasa por mil cosas. De hecho, el programa empezaba ya justo cuando alguien se apuntaba porque me decía, pero... ¿pero qué hay que llevar? Y digo, no sé, tú sabrás.
Sí, sí, al final es todo grande.
Claro, entonces sí. El programa empezaba en ese momento y yo les pedía que tuvieran un diario y vaya, y fueran escribiendo sus impresiones, ¿no? Porque, ¿qué botas tengo que llevar? ¿Cuántos kilómetros vamos a andar al día? ¿Dónde vamos a dormir? Ya veremos. Entonces, es ¿qué historia me cuento cuando recibo esa información? Entonces, pues, ellos tenían que investigar, tenían que ver, tenían que... como la vida misma, ¿no? No tenemos manual de instrucciones y eso formaba parte de Reevolución Interior. Entonces, bueno, creo que el programa salió muy bien, un programa de autoconocimiento, ¿no? De darme cuenta de quién soy y dónde estoy y hacia dónde voy, ¿no? Y luego, además, que se viven experiencias de mucha camaradería, experiencias de mucha unión entre las personas, de mucho compartir, porque estás en unas circunstancias a veces difíciles, unas circunstancias retadoras. Y eso une muchísimo a la gente, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha superado con creces las expectativas que tenía, y eso que me he vuelto con 8 folios de apuntes de cosas a mejorar. Eso me ha hartado. Tengo ahí los siguientes que vengan a Revolución Interior no va a tener nada que ver el anterior con este, porque tengo ahí cogido notas para cambiar cosas a destajo, ¿no? Y además la medición de los tiempos, ¿no? Del factor, pues están cansados. ¿Cómo te vas a poner a las 5 de la tarde una actividad? Y llegan, y a las 5 de la tarde han llegado 4 y 4 no.
Claro.
¿Por qué? Porque ha pasado no sé qué. Entonces tienes que tener esa versatilidad, ¿no? Para adaptar la cintura a las circunstancias y claro, y modificar, y a veces pues modificas mejor y otras peor.
No, me parece brutal. Oye, Josepe, y bueno, vamos a dejar algunos temas que tengo aquí, pero si no, para una futura entrevista, ¿no? También de los libros que has escrito como Buen Camino, ¿no? Y también sobre los temas de PNL, pero te quería preguntar, para ir cerrando, no sé si tienes alguna historia, algún cuento, alguna anécdota que te inspire especialmente que quisieras compartir.
A mí hay una historia, ahí tengo muchas historias, pero tengo dos. A mí es que esta es una historia muy tonta, ¿no? Pero esta historia es una pequeña anécdota que precisamente con Miguel Ángel Romero es el con el que la aprendí, que me partía tanto, es una chorrada, pero la voy a contar, ¿no? Para que entendamos, ¿no? El sepamos perdonarnos, ¿no? Y es que, decía Miguel Ángel, esto lo hice en un curso que impartíamos juntos, se llamaba Maestro y Maestro, y me empecé a descojonar tanto que hubo que parar el curso. Y empezó Miguel Ángel y dice, sacado de la película Los Siete Magníficos, ¿no? Y decía, una vez conocí a un hombre en El Paso que decidió saltar en calzoncillos sobre un cactus. Y cuando lo rescatamos y le preguntamos por qué lo había hecho, él respondió, no sé, en ese momento me pareció una buena idea. Y ya está. Mira, es para entender la cantidad de tonterías que hacemos en la vida, ¿no? Que en ese momento, tío, que nos parecen una buena idea. Luego no hay por dónde agarrarlas. Es más, con el bagaje que tienes, con la experiencia que tienes, ¿cómo has hecho esto? Bueno, sé, Me pareció una buena idea, ¿no? Entonces, esta anécdota, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo a darme permiso para experimentar cosas y para no juzgarme con dureza cuando realmente me tiré en calzoncillos a un cactus tantas veces, ¿no? Y bueno, pues esa te puedo contar así rápido.
Sí. Nos tenemos que poner un cactus ahí en el puesto de trabajo ahí para recordarlo.
Esa se lo debo a Miguel Ángel, que es un tío muy grande.
Bueno, para quien nos está escuchando, que a lo mejor no conozca a Miguel Ángel, también
Ángel Romero.
Le entrevistamos también en el podcast y también pondré el link a la entrevista. Oye, y ya para terminar, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera contactar contigo?
Pues mira, tenemos nuestra página web, que es www.institutoimpact. Impact es como impacto, pero le quitas la O final, ¿no? Entonces, www.institutoimpact.com. O directamente, si necesitan algo de mí, mi correo electrónico es Josepe García. Josepe es Josepe. Es como José Pedro, pero le quitas el dro. Josepe García, @institutoimpact.com. O info@institutoimpact.com. Y estaremos encantados de atender. Y si podemos ser de ayuda a alguien, pues para eso estamos trabajando en la vida, ¿no? Para servir y ser de ayuda a otros.
Fenomenal, Josepe. Oye, pues mil gracias por tu tiempo y mil gracias por todos estos buenos consejos, esa sabiduría interior que has ido acumulando y que tan generosamente has querido compartir hoy.
Pues un placer y muchísimas gracias por hacer estas cosas que haces, Juan Daniel, y que sigas haciéndolo, que seguro que ayudas a mucha gente.
Nos vemos. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que las palabras de Josepe te hayan llenado de buenas ideas y de inspiración. Si quieres conocer algunos de los cursos que Josepe mencionaba, en institutoimpact.com puedes encontrar toda la información. De hecho, ahora están cerrando ya las plazas para la 8ª edición de Conquista con la Palabra, que empieza en octubre, y también para la 7ª edición de Top Speaker and Trainer, que será en noviembre. Y ya has visto que Josepe es un auténtico crack. Por otra parte, darte las gracias como siempre por estar ahí, por tus recomendaciones de 5 estrellas, por tus valoraciones positivas allí donde sea que estés escuchando. Y más novedades. A partir de ya puedes participar en el podcast de Learning Legendario haciendo tus preguntas. Pero ¿cómo que, bueno, cómo que haciendo tus preguntas? Sí, como lo oyes. Puedes ir a learninglegendario.com/pregunta y allí vas a encontrar un botón para poder grabar un audio con esa duda, esa pregunta que te despierta en medio de la noche sobre pues eso, cómo crear mejores experiencias de aprendizaje. Una vez que mandes esa pregunta, pues yo la recibiré y en un futuro episodio la publicaré, tanto tu audio como la respuesta a la pregunta. No prometo que sea la mejor respuesta del mundo, pero sí la mejor respuesta que yo pueda darte. Así que nada, si te animas, ahora juntos construimos este podcast. Y espero que la iniciativa te guste y que quieras participar. Ya sabes, learninglegendario.com/pregunta. Como siempre, te deseo mucho éxito en tu próxima formación. ¡Nos vemos!